estación para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, lunes 10 de febrero del año 2025, y continuamos con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y en los deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre Filadelfia, derrotado a Kansas City en la Super Bowl. También el derbi madrileño termina en empate a favor del Barcelona. Y los Celtics versus el Heat, lo mejor de la NBA esta noche. De esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Médicos del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana confirman mejoría en el estado de salud de la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello y autorizan su traslado desde terapia intensiva a la sala de medicina interna. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya Acosta, quien estuvo presente durante el parte médico emitido en la mañana de hoy.
La situación bronconeumónica está mucho mejor, ha venido evolucionando bien, está respirando sin suplemento de oxígeno. Con relación a la insuficiencia renal, está mejor, sigue orinando bien, tiene problemas de la diabetes con descontrol de hiperglicemia, pero le están administrando insulina. Se está valorando la administración de otros medicamentos por la vía oral. Continúa la doctora Lin, que Marta Beatriz Roque Cabello tiene un mejor control metabólico, lo debe seguir mejorando. En cuanto a la lesión de úlcera por presión, va evolucionando. Su locomoción, refiriéndose a Marta Beatriz, no está bien. Camina con dificultad, aunque está bajo tratamiento de fisioterapia. Está tranquila y muy positiva. Se siente mucho mejor, según la doctora. Será trasladada para el piso 19 de medicina del propio hospital Hermanos Amejeiras. El criterio médico es de cuidado, con un pronóstico favorable en cuanto a su mejoría del estado de salud.
Marta Beatriz Roque Cabello es una opositora cubana de larga trayectoria y fue firmante del documento La Patria es de Todos, con reclamos de apertura democrática y económica en Cuba. Por ello, Roque Cabello fue sentenciada a 3 años y medio de cárcel bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición. Roque fue liberada en mayo de 2000 y posteriormente condenada a 20 años de privación de libertad como parte del grupo de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron encarcelados durante una ola represiva a nivel nacional, conocida como la Primavera Negra de 2003.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que en el mes de enero el régimen de Miguel Díaz-Canel cometió al menos 152 acciones represivas contra activistas y la población civil, entre ellas 18 detenciones arbitrarias y 66 abusos contra presos o sus familiares. Yaxi Cires, director de estrategias de la organización, comenta al respecto.
El régimen cubano sigue sin buscar soluciones para los graves problemas que atraviesa la población cubana. Sin embargo, mantiene intacto y activo su aparato represivo de hostigamiento en contra de activistas y opositores. Una labor que hay que decir que es necesaria por el fracaso del régimen en responder a las necesidades del pueblo y por el fracaso de las estructuras políticas, económicas y sociales del régimen, que necesitan un cambio de manera inmediata. Sabemos que hay muchos desafíos a nivel internacional y que estamos en un panorama que se está moviendo constantemente. Sin embargo, creemos que no se pueden olvidar los estados, los gobiernos, las instituciones internacionales de la necesaria vigilancia y defensa de los derechos humanos en países como Cuba, también en Nicaragua, en Venezuela. Es inadmisible lo que está pasando. Son poblaciones que están muriendo en cámara lenta, producto de la represión y el hambre a la que estos regímenes están condenando a sus pueblos.
El opositor Alexander Verdesia, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, arrestado el 6 de febrero en su vivienda en la localidad de Río Cauto, en Granma, se encuentra en la prisión Las Mangas, próxima a la ciudad de Bayamo. Elianis Villavicencio, su esposa, dijo a Radio Martí que Verdesia desconoce el motivo de su detención, que ocurre cuando planeaba dirigirse a la ciudad de Santiago de Cuba, urbe donde reside el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado.
Alexander fue detenido el día 6 de este mes, que va en curso ya. Lo vienen y lo detienen aquí a la casa. Vino una patrulla con cuatro policías y lo llevan para la estación de la policía aquí en el municipio de Río Cauto. Y entonces de ahí fue trasladado para el centro de operaciones en Bayamo. Al otro día yo fui a llevarle sus pertenencias y en ese mismo momento lo trasladaron para la prisión Las Mangas, es la prisión provincial de Granma. Entonces allí está preventivamente, no sabemos ni nosotros ni él de qué lo acusan todavía. Ayer él me llamó para decirme que tiene una visita de aseo en esta semana, es decir, para llevarle las cosas que necesita allí. Son 5 minutos, dicen, la visita, pero dice que hasta ahora todavía no le han dicho de qué lo acusan. Él tenía planeado ir a Santiago de Cuba, pero no había dicho todavía en qué momento ni nada. Quizás lo comentó con alguien. Usted sabe que aquí lo que más la seguridad tiene son secuaces. Pueden haber oído alguna conversación o algo y lo pueden haber informado. Nosotros sí queremos hoy ir a la fiscalía del municipio para que nos expliquen por qué él está detenido y de qué lo acusan, porque no sabemos ni él tampoco le han comunicado nada.
Alexander Verdesia, de 51 años, ha sido enjuiciado debido a su oposición al régimen cubano en más de 6 ocasiones, según su esposa, quien agregó que algunas sanciones las ha cumplido en régimen domiciliar y otras en prisión.
Y activistas de la sociedad civil independiente cubana han presentado hoy el video de la obra Iré o Wo, ideada desde la cárcel de Guanajay por el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La actividad artística o performance se desarrolló en distintos barrios humildes de La Habana entre el 31 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025 en la capital cubana y fue coordinada por las curadoras de artes Yanelis Núñez y Claudia Jean-Louis, con la colaboración de las activistas y creadoras María Matienzo y Kirenia Yalit. Yanelis Núñez así lo explicó a Martín Noticias.
Esta obra, ideada por Luis Manuel desde la prisión de Guanajay y coordinada por Yanelis, que contó con el apoyo, es importante, de amigos de Luis Manuel dentro de Cuba, pues lo que hacía era, dejaba 3 carteras en distintos barrios humildes, ¿no?, de La Habana, y dejaba al azar estas carteras con dinero, con 10 mil pesos cubanos. Al final lo que se quería realmente era, tenía un objeto práctico, de manera práctica a una familia, las personas que se lo encontraran de manera azarosa realmente. Hoy sacamos el video documentación, que van a ver que tiene mucho material de archivo más que nada, y los 3 momentos en que estas personas se lo encuentran, que son grabados de lejos, no queríamos tampoco invadir su privacidad, ni tampoco que estuvieran expuestas en las redes sociales, que sabemos que puede ser un riesgo para ellos. La idea de Luis era apoyar con este efectivo y también tener un gesto generoso y que ofreciera esperanza, ¿no?, a esta familia. Por eso la obra se llama Iré o Wo, pero lo interesante y en esto, por eso lo que queríamos era que este gesto sea una manera de esperanzar y que impulse, ¿no?, y que inspire a seguir apostando por un cambio en Cuba, que al final es lo que se necesita.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a una de las manifestaciones populares contra el gobierno de La Habana. Cumple una condena de 5 años de cárcel por supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desorden público. El artista fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y nombrado una de las 100 personas más influyentes de 2021 por la revista Time. Y estamos en tiempo de conocer a las 12:39 lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto como siempre, Arianda, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí, junto. Saludo también para Alfredo Jacomino. Bueno, pues lamentablemente siempre tenemos que venir aquí a contar cosas que no son buenas en Cuba, pero que es la realidad de lo que pasa y que tristemente pues los medios oficiales no resaltan. Y sumado a todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy, de los apagones, la no repartición de la venta de la canasta básica, hay un tema medular, es que producto de la insuficiente cantidad de energía disponible para bombear el agua, no está llegando el agua con fluidez a la mayoría de las poblaciones. Hay, por ejemplo, hay lugares donde desde el sábado no hay agua potable, entonces la gente resuelve como pueda. Ahora, ¿qué ocurre y qué está ocurriendo con esto? Desde hace meses, como hemos ido reportando, ha ido incrementándose un virus de hepatitis A, que es viral, gracias a Dios no es la más mala, pero sí produce vómitos, diarrea, dolores de cabeza, mucho malestar, deshidratación. Y esto es lo que uno explica que muchos cubanos tienen esa sintomatología, y es por el agua. Uh-huh. Porque como no se clora el agua, como no viene agua potable, pues la gente lo mismo coge agua de un pozo artesanal, claro, que a lo mejor está una X cantidad pequeña de una fosa o de una letrina y que no es habitable. Lo cierto es, de esto vamos a estar hablando hoy, que en varias provincias se sigue reportando un incremento, vamos a decirlo de esta manera, de casos con brotes diarreicos, agudos y fiebre. En la realidad es hepatitis A, porque el mismo Francisco Durán reconoció en el boletín de la semana pasada que continuaba complicada la situación de la hepatitis A en varias provincias cubanas. La hepatitis A es ocasionada por la falta de higiene. En un país donde no recoge la basura, donde hay roedores en los lugares, y de esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy.
Interesante el tema, como siempre, la cita a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos con más noticias. La moneda más baja del dólar estadounidense, un centavo o penny, como se le conoce, deja de producirse debido al desajuste entre su valor y el costo de fabricación. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Con la premisa de reducir el gasto federal estadounidense, el presidente Donald Trump ordenó el cese de la producción de monedas de un centavo, la denominación más baja del dólar estadounidense. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió la orden de dejar de producir la moneda conocida como penny, según informó el presidente Donald Trump a través de su perfil en Truth Social. El mandatario, focalizado en la tarea de reducir aquello que considera el despilfarro del gobierno federal, asegura que el costo de producción de cada centavo está por encima de su valor, suponiendo un desperdicio en el presupuesto del gobierno estadounidense. El centavo ha formado parte de la economía estadounidense desde 1793, cuando se emitió por primera vez. En tanto, y a partir de 1909, su diseño ha estado marcado por el rostro de Abraham Lincoln, convirtiéndolo en una icónica moneda de zinc y cobre. Lo cierto es que durante años el debate sobre si el centavo debería eliminarse de la alineación de la moneda estadounidense ha estado resonando, mientras que algunos van más allá y consideran que también deberían retirarse las monedas de 5 centavos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con más informaciones. El sector privado en Honduras se une a los esfuerzos del gobierno para frenar la migración irregular y anuncia la generación de más de 300.000 empleos. Desde Honduras informa Óscar Ortiz.
Los empresarios privados en Honduras se unen a los esfuerzos para detener la migración irregular de hondureños a los Estados Unidos,
contemplando incluso generar oportunidades laborales en rubros como el sector agrícola, turístico y construcción. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras, formuló el anuncio y anticipó que asistirán al gobierno con la generación de al menos 350.000 empleos.
Hemos más o menos identificado, hemos sondeado aproximadamente la generación de unos 350.000 empleos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante. El campo hoy en día necesita mucha mano de obra. Sabemos que Honduras está con el sector café, sobre todo, con precios históricos sumamente atractivos a nivel mundial, y hay muchos pues productores de café que tienen problemas de cortadores o estamos trayendo mano de obra de Nicaragua o de El Salvador.
En este marco, La Voz de América dialogó con Idalina Bordinghon, defensora de los migrantes, y consultar sus comentarios sobre las condiciones de los deportados, y señaló que la falta de oportunidades laborales y la inseguridad prevalecen para que los hondureños tomen la decisión de abandonar el país.
Ustedes saben que el tema de la violencia es un reto en el país. Cuando las personas dicen que salen por violencia, aquí está una institución encargada de protección y busca darle protección. Nosotros, como instituciones que trabajamos aquí en el CANR, buscamos hacer todo lo posible para dar la mejor atención.
Informes del Centro de Atención al Migrante Retornado de la zona norte de Honduras revelan que a la fecha más de 700 migrantes hondureños deportados han sido atendidos, y de este total, 450 son menores acompañados y 137 no acompañados. Al mismo tiempo, autoridades de la Cancillería anticiparon que esta semana llegarán a Honduras 5 vuelos trasladando a migrantes deportados. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un accidente de autobús registrado el lunes en la periferia de la ciudad de Guatemala dejó al menos 51 fallecidos y un número todavía no determinado de heridos al caer el vehículo a un río. Según imágenes de medios locales, al lugar del siniestro acudieron socorristas, policías y militares con equipo especial para acceder al interior del autobús y rescatar a las víctimas. La caída se produjo desde 20 metros de altura, informó el Servicio Municipal de Bomberos en la red social X. Hoy es un día difícil para la familia guatemalteca. La tragedia del puente Belice es un dolor nacional que lamento. He decidido decretar luto nacional, afirmó el presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo.
Y dirigentes del mundo entero, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el viceprimer ministro chino, abrieron el lunes una cumbre en París con la élite del mundo tecnológico para intentar fijar reglas de comportamiento para la inteligencia artificial. La agencia AFP tiene detalles.
La reunión quiere establecer un pacto para promover una inteligencia artificial más ética y accesible. Pero al mismo tiempo, el objetivo de Francia y de aliados como Alemania, cuyo jefe de gobierno también estará presente en esta reunión con cerca de 1.500 invitados, es intentar que Europa no pierda el tren de las inversiones y de la innovación. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el domingo inversiones en inteligencia artificial en Francia por unos 112.620 millones de dólares en los próximos años en una entrevista televisada. Ese monto equivale para Francia a lo que Estados Unidos anunció con Stargate, aseguró el mandatario francés en alusión a los 500 mil millones de dólares de inversiones en inteligencia artificial anunciados por su par estadounidense Donald Trump. Entre los invitados del mundo de la alta tecnología asistirán el jefe de OpenAI, Sam Altman, creador del revolucionario robot conversacional ChatGPT, y el director de Google, Sundar Pichai. No estará, en cambio, el propietario de Tesla y la red social X, Elon Musk. Francia espera que los gobiernos acuerden compromisos voluntarios para hacer que la inteligencia artificial sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Pero cualquier acuerdo puede resultar esquivo entre bloques tan diversos como la Unión Europea, Estados Unidos, China e India, cada uno con diferentes prioridades en el desarrollo y regulación tecnológica.
El operador de la red eléctrica nacional de Ucrania, Ukrenergo, dijo hoy que limita el suministro de energía a la industria y a las empresas ucranianas debido al aumento del consumo en tiempo de heladas y a la escasez de generación tras los ataques con misiles rusos. Las restricciones entrarán en vigor desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, dijo Ukrenergo en el servicio de mensajería Telegram. Las temperaturas en gran parte del país descendieron bruscamente el pasado fin de semana hasta los 8 grados Celsius bajo cero.
12:49, damos un recorrido por el mundo En un minuto.
Jerusalén. El ministro de Defensa israelí dijo hoy que el anuncio de la milicia palestina Hamas de que dejará de liberar a los rehenes en su poder viola el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
Ginebra. Algunos de los cuerpos de inmigrantes encontrados en dos fosas comunes en Libia presentaban heridas de bala, denunció hoy la Organización Internacional para las Migraciones, añadiendo que se cree que uno de los sitios contiene más de 70 cadáveres.
Kampala. La marcha de los rebeldes del grupo M23, respaldados por Ruanda a lo largo del este del Congo, podría convertirse en un conflicto regional que afecte aún más países, advierten analistas, y dos naciones vecinas, Burundi y Uganda, con una mayor participación en la zona rica de minerales, podrían ser la clave para detener la violencia.
Helsinki. El Ministerio Finlandés de Asuntos Exteriores convoca al embajador de Rusia para solicitar explicaciones sobre la sospecha de violación de su espacio aéreo el pasado 7 de febrero.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, tenemos información, sí. Pero ¿qué te pareció la Super Bowl?
Bueno, el Super Bowl, tal y como yo había dicho aquí el viernes, que las Águilas de Filadelfia iban a ganar el Super Bowl y que los Jefes de Kansas City no iban a tener su tercera conquista consecutiva en el Super Bowl. En realidad, te voy a decir una cosa, 40-22 fue el resultado final, pero estuvo Filadelfia ganando 24-0 cuando vino el medio tiempo, ¿okay? Y en este momento, por supuesto, Filadelfia celebrando en grande toda la ciudad. Ajá. Su segunda conquista del Super Bowl, Kansas City tiene 4, y es la segunda vez que se enfrentan estos dos equipos y se quitaron la espina, porque hace 2 años Filadelfia había perdido contra estos mismos Jefes de Kansas City. Así que el Super Bowl ya es historia. Pasamos al boxeo.
Sí. Ajá.
Bueno, el INDER está comprometiendo sus principios. El INDER ha llamado el boxeo profesional un deporte rentado los últimos 60 años. Pero ahora resulta que el INDER no solamente acoge con beneplácito el boxeo profesional, sino que ha firmado un contrato con una promotora en Berlín. Pero muy raro, la promotora se llama Agon, que en ruso significa fuego. ¿Okay? Un poquito raro. Y da la casualidad que púgiles cubanos van a pelear en Rusia en febrero y en marzo. Es más, tengo hasta los nombres. O sea, esto desde hace un par de años. Llama la atención. ¿Y de qué manera? Mira, a finales de febrero, Roniel Iglesias y Jorge Soto van a pelear en Rusia. Y también Iglesias va a pelear en marzo en Rusia. Uh-huh. Esta compañía Agon, que está basada en Berlín, tiene un nombre ruso. Y claro, porque el boxeo profesional cubano se ha vuelto profesional últimamente. Primero es para ganar plata, pero también para frenar las fugas de los púgiles cubanos que últimamente se han estado quedando cada vez que hay un tope internacional.
¿Los principios revolucionarios?
Bueno, aparentemente, por eso te dije, están dispuestos a comprometer sus principios. Durante 60 años nunca han querido los púgiles cubanos, o por lo menos el INDER, uh-huh, mandar a sus muchachos y ganar plata. Pero comenzaron a darse cuenta en el 2022, cuando fueron autorizados a participar en combates profesionales. Hubo una cartelera el año pasado en Cuba, donde los vencedores ganaron $120,000, aunque en Estados Unidos eso no es considerado mucha plata. El Canelo gana 40 millones
eso
por una victoria.
El portero.
Correcto, pero para un púgil cubano, hombre, es claro, bastante plata, ya que los perdedores tenían asegurado $100,000 en esas mismas carteleras. Aparentemente le gustó al INDER porque ellos reciben un porcentaje. Todavía no estamos claros cuánto recibe el INDER de cada púgil cubano que pelea profesionalmente, pero reciben. Y aparentemente le está gustando mucho que le paguen. Entonces ya, fíjate, los principios de la revolución hasta ahí llegaron. Así que eso es lo que está pasando en el deporte profesional. Varios púgiles cubanos van a pelear en los próximos meses y van a cobrar mucho dinero. Y que no te sorprenda si algún día vas a tener un púgil de la isla peleando aquí en Estados Unidos a nivel profesional también, y en una pelea no de 100 $120,000, un poquito más que eso. Muy bien.
Que Canelo cuando gana 40 millones también tiene que pagar, pero estamos hablando de millones. Como quiera que sea, correcto, se queda con millones.
Correcto.
Impuestos, el entrenador, el amigo, la mujer.
Yo me acuerdo que los peloteros cubanos en Japón, entre una cosa y otra, les quitaban, primero los impuestos japoneses son altísimos, pero luego el Inder le quitaba su mordisco también y tenían suerte si se quedaban con el 33% de lo que ganaban los peloteros cubanos en Japón. Así que me imagino que el boxeo debe ser algo por el estilo.
Pero ya conoceremos más.
Pero voy a decirle a los muchachos que indaguen cuánto, a ver cuánto se queda, con cuánto dinero, qué porcentaje.
Bueno, hablemos de fútbol y de baloncesto.
Oye, mira,
vuela el tiempo.
Mira el empate en el Santiago Bernabéu entre el Atlético y el Real Madrid el sábado. Dejó al equipo merengue totalmente desinflado. Tuvieron que tomar un avión a Inglaterra. Ya están en Manchester en este momento. Uh-huh. Y mañana les toca Pep Guardiola y el Manchester City en la Champions League, en lo que pudiera ser los 4 días más desastrosos en la historia del Real Madrid. Perdieron la Liga y perdieron la Champions, imagínate tú. Y aunque todavía tienen que jugar el partido de vuelta en el Bernabéu, una vez que pase lo que va a pasar mañana en Inglaterra, las cosas no pintan bien para el equipo merengue, porque lo que le convenía al Barcelona fue justamente lo que ocurrió. El empate entre en el duelo madrileño significa que el Barça ganó cómodamente en Sevilla 4-1 y ahora el Barça se le ha colado, justamente le está pisando los talones al Real Madrid y al Atlético, y entre una cosa y otra tenemos prácticamente un empate en la Liga Española, porque recuerden, el Barcelona tiene el rompeempate contra el Real Madrid, se quedan empatados por puntos, el Barcelona es el campeón de Liga, porque le metió una paliza del siglo, okay, en el Santiago Bernabéu, así que acuérdense. Así que, y ahora, con solamente cuestión de 48 horas de descanso, ahora el Real Madrid tiene que fajarse contra el Manchester City en Inglaterra, en un partido que yo no tengo idea cómo estos dos clubes han terminado en un playoff. Uno porque es el club más rico del mundo, ha invertido mil millones de libras esterlinas. Y el otro porque es el campeón europeo y el campeón de la Copa Intercontinental.
No hablaste de los Celtas.
Y los Celtas juegan esta noche contra el Miami Heat, aquí en lo que está catalogado como el encuentro más importante de la semana en el baloncesto de la NBA. Bueno. Así que hasta aquí los deportes.
Pues gracias, Pepe.
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Ya salió el nuevo álbum de Lucía Alegría.
Este viernes 7 de febrero, mi primer álbum de estudio que se llama Una Fiesta al Desorden.
¿Una
y lo pueden encontrar en Al Desorden.
Una Fiesta al Desorden. ¿Por qué el título? ¿Por qué?
Básicamente porque yo, esto es un disco que tiene 10 canciones que abarcan experiencias de los últimos pasados 4 años de mi vida y un poco que parece como que está todo desordenado, pero tiene una idea central que es un poco el evitar el caos, el honrar las emociones como vengan. Creo que a veces pensamos mucho y estamos como muy centrados en que las cosas tienen que tener tengo que tener como cierto control y cierto orden en cómo las cosas van sucediendo, y es un álbum que atraviesa distintas emociones como lo es el duelo, como lo es la esperanza, lo que hablábamos del duelo migratorio, el amor, la traición, como todas cosas que quizás parecen desordenadas, pero es un poco honrar el sentir, digamos.
Tú escribes tus propias canciones, ¿no?
Sí.
¿Son originalmente poemas y luego los adaptas o cómo es tu proceso creativo?
Hay un poco de las dos cosas, porque al principio yo siempre he escrito, pensaba que escribía letras sin ritmo, porque empezaba a escribir como más un poema, pero tenía cierto ritmo, pero no tenía una melodía. Y después empecé a escribir con melodías y bueno, y ahora obviamente al juntarme con mi productor, hay veces que pasan directamente primero la melodía o primero un par de acordes y después la letra o al revés. Estoy en un par de listas con el nuevo disco y el focus track del disco que se llama La Trágica. Estoy en varias listas editoriales y bueno, tuve la suerte y la dicha y el honor de estar en una de las portadas de novedades indie de Spotify.
Gracias, Lucía Alegría. Son las noticias del espectáculo.
Va a florecer esa rosa que estaba en pena.
Los 11:59, repasamos titulares. Cubanos en la isla dicen estar preocupados por el impacto de los extensos apagones en la vida cotidiana.
Continúa la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer.
Organización independiente se ofrece como garante de un proceso electoral para reorganizar la oposición en Cuba.
Impondrá Estados Unidos aranceles del 25% al acero y al aluminio importados.
Y Ecuador celebrará segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A las 3 de la tarde tendremos nuevamente nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos Juan Pendaz en el sonido, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.